Damos gracias a Dios por su iglesia, que aún dentro de las circunstancias y las limitaciones que estamos viviendo, pues Dios anima los corazones para venir a alabarle, a glorificarle, a gozarse en la comunión con los hermanos, a ser bendecidos con la palabra de Dios y con las canciones, himnos que cantamos. Josué capítulo 1, versículo 1 a 7, es la porción que vamos a estudiar en esta mañana, y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oremos. Padre celestial, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento, Señor, dándote gracias, Señor, porque propicias las condiciones para que estemos aquí reunidos en tu nombre. Oh Padre, ahora te encomendamos este tiempo. Señor, de manera especial, tu palabra que vamos a estudiar, que tú la siembre en nuestros corazones, que tú nos ayude a apropiarnos de cada enseñanza, cada principio, Padre, que tú nos impartes en esta mañana. Y poniéndolos por obra, estemos confiados en ti, Señor. Seamos mejores hijos, mejores siervos y mejores creyentes. Bendice esta tu iglesia, Señor. Y cada una de las iglesias locales donde tu palabra está siendo estudiada en este momento. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos que nos acompañan por las redes, este mensaje tiene por nombre: Conquistemos la Tierra Prometida. Como usted puede ver en esa porción, Dios encarga a Josué y al pueblo hebreo una misión que representaba un reto. Esa misión representaba un gran reto. La misión de Josué como líder era llevar a más de 2 millones de personas a un territorio nuevo y desconocido para ellos. Y no solamente llevarlo, debía conquistar esa tierra. Y para nosotros, hermanos y amigos, cada trabajo, cada nuevo período, cada labor representa una gran misión, un gran reto, un gran reto. La misión de Josué como líder, ya dije, era llevar a más de 2 millones a esta tierra y conquistarla. Y nosotros, este nuevo año que hemos comenzado, y cada situación que nos afecte, debemos conquistarlo. Josué sabía que la misión que le habían encomendado no era tarea fácil. Él conocía, él había inspeccionado esos territorios como parte de una comisión de 12 hombres que envió Moisés a reconocer la tierra, y de ellos 10 vinieron con un reporte negativo y dijeron: el pueblo hebreo no podrá conquistar estos territorios. Así que esta es una razón poderosa para que Josué y el pueblo temieran en gran manera. Tuvieran dudas. Y nosotros, hermanos, estamos en medio de una pandemia, como dijo el hermano Jorge. Esta pandemia que está azotando, está trayendo, haciendo estragos en el mundo. Las estadísticas nos dicen que lleva 85 millones de personas infectadas, 1.900.000 personas fallecidas. La economía de la mayoría de los países del mundo ha sido afectada. Millones de y miles de personas han perdido sus ingresos, han agotado sus ahorros. Miles de industrias, comercios, pequeñas y medianas empresas han cerrado, han quebrado. Y la pandemia aún no ha concluido. Estas tienen que ser razones, lo más seguro, para crearnos temores y dudas respecto a los días venideros. Pero observe bien el texto. Concéntrese en el texto. Aquí vemos que Dios sabe cuándo necesitamos su ayuda. Aquí en el texto vemos que Dios vino a Josué y al pueblo hebreo en ese momento de ansiedad, en que ellos estaban allí delante del río Jordán y la tierra prometida de aquel lado. Dios sabía que tenía que venir a animarlos. Por eso Dios vino con palabras y promesas de aliento. Palabras y promesas que alentaron a Josué y al pueblo, que los fortalecieron. Y esas palabras y esas promesas están disponibles, son también para nosotros. Esas palabras y promesas nos guiarán en este nuevo, en este año que estamos comenzando y en nuestro trayecto en cada situación que se nos presente. Esas palabras y esas promesas nos darán ánimo, nos darán fe, nos darán esperanza para nosotros conquistar nuestros temores. Así que veamos esta porción observando los detalles, las enseñanzas, los principios que tenemos que apropiarnos en esta mañana. Versículo 1. Los planes de Dios sobrepasan las personas. Mire cómo comienza este libro. Comienza mostrándonos que Moisés había partido con el Señor. Y Dios dice, aquí dice Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dios estaba desarrollando su plan con el pueblo hebreo. Consistía el plan de Dios en sacarlos de la esclavitud en Egipto y llevarlos al territorio de Canaán, territorio propio de ellos, donde debían establecerse como nación. Allí debían ellos glorificar a Dios, dando testimonio al mundo de ser una nación, un pueblo, que vivían bajo los mandatos del Dios verdadero. único pueblo monoteísta en ese entonces. Ellos servían y obedecían al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ellos debían prepararse allí, porque eran la nación de donde vendría el Mesías, Salvador, Redentor de la humanidad. Y Dios llamó a Moisés para ser el líder que lo sacó de Egipto y lo encaminó por el desierto hacia la tierra prometida. Pero Dios había llamado a su presencia a Moisés y encarga a Josué que siga adelante con el plan, Moisés había sido un gran líder, un gran siervo de Dios, obediente, fiel, temeroso de Dios como ninguno, diligente. Pero el plan de Dios no dependía de Moisés exclusivamente. Llegó el momento en que Moisés fue llamado a la presencia de Dios y Dios siguió adelante con su misión. De igual manera, hermanos, Dios tiene un plan con la humanidad y el cual Él ha mostrado en innumerables ocasiones en las Escrituras. Veamos solamente un texto. Vaya a 1 Timoteo 2. Deje su dedo en Josué, pero vaya a 1 Timoteo 2, versículo 1 a 6. Aquí está el plan de Dios con la humanidad. Los espero. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y aquí está lo que quiero destacar en el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con la humanidad? ¿Qué está haciendo Dios con la humanidad? Cumpliendo ese plan. ¿Cuál es su deseo, su voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. ¿Y qué más quiere Dios que sepan todos los hombres? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el plan de Dios es salvar de la condenación al infierno a toda persona que crea en Cristo Jesús. Y nosotros como creyentes somos parte de ese plan de Dios con la humanidad. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos una participación en el plan de Dios, conforme a la oportunidad que Dios nos propicie, conforme a la ocasión y conforme a la magnitud de la participación que Dios nos permita dentro de su plan. El plan de Dios con la humanidad está por encima de los individuos. Está por encima de nosotros individualmente. El plan de Dios no se trata de mi comodidad. El plan de Dios no es que estemos siempre libres de dificultades en este mundo. Esta es la clave para nosotros entender que como creyentes somos leña de la hoguera de Dios para desarrollar sus planes. Y durante nuestra vida en esta tierra estamos sujetos a pasar por dificultades, por tribulaciones, como todas las demás personas en la humanidad. Estemos conscientes de eso. Versículo 2. Las promesas de Dios siguen vigentes. Dios le dice a Josué: ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El plan está vigente. Con la muerte de Moisés, el plan no cambió en lo absoluto. Seguía vigente la promesa dada por Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Seguía siendo Israel el pueblo escogido. Seguía siendo la tierra prometida parte de la promesa. Josué no tenía que inventar el plan. Ya Dios lo tenía planificado todo. Josué solo tenía que seguir el plan de Dios. Y esa es la instrucción que Dios le está dando aquí. Y de igual manera sucede con nosotros como creyentes. A pesar del COVID-19, los planes de Dios con la humanidad siguen vigentes. No han variado. Dios va a salvar a toda persona que crea en Jesucristo. Nosotros como creyentes no tenemos que inventar la misión para la iglesia. Ya la misión ha sido claramente expresada por su fundador, el Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es adoptar la misión, comprometernos con la misión y seguir adelante. Hermanos y amigos, habremos conquistado nuestra tierra prometida cuando hayamos superado el temor al porvenir. Nuestra tierra prometida a conquistar es una condición, no es un territorio físico, es una situación. Habremos conquistado nuestra tierra prometida cuando vivamos confiados en el Señor y gozosos a pesar de las dificultades. Cuando estemos haciendo la obra de Dios en medio de las circunstancias en que Él nos coloque. Cuando estemos viviendo confiada y reposadamente en el Señor, sin temor alguno, conscientes de que va a pasar lo que Dios en su soberanía permita. Habremos conquistado nuestra tierra prometida cuando nos hayamos apropiado de Isaías 41:10, y eso sea una realidad en nuestra vida. Vamos a leer a Isaías 41:10. Dios nos dice allí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted está mirando lo que Dios nos está diciendo allí? Pasemos al versículo 4. El territorio para conquistar era grande. Mire cómo la porción ahí en el verso 4 señala la dimensión de este territorio. No era una tierra pequeña, cubría un territorio extenso. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Y así sigue diciendo la extensión de este territorio. Allí están los límites. Era inmenso. Ellos nunca alcanzaron a conquistarlo toda la tierra prometida. Y la misión dada por Dios a la iglesia, a nosotros como creyente con la humanidad, es grande también, es inmensa. Mire, la misión de predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo está especificada en dos textos. Y usted verá cómo Como cada texto de estos dos que contienen la gran comisión se complementan para mostrarnos la extensión de esa misión, de ese territorio que tenemos que conquistar. Mateo 28, 19. Veamos primero allí un detalle. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? ¿Dónde? A todas las naciones. Esto significa todo el mundo. Territorialmente. Territorialmente está aquí en Mateo 28, 19. Marcos 16, 15 ahora. ¿A quiénes dentro de ese territorio? Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. A toda criatura. ¿Sabe cuántos habitantes somos en el planeta? 7,000,000,000. Han de escuchar el evangelio y han de tomar una decisión. Si creen a Cristo o rechazan a Cristo. Entonces, es grande nuestra misión. No podemos enfocarnos en lo que está pasando. No podemos quedarnos encerrados en la condición adversa que está pasando la humanidad. Pero hay algo más en ese versículo 4. El territorio para conquistar era peligroso. Mire lo que dice el texto. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos. Así que el mismo texto está diciendo que la tierra a conquistar no estaba desocupada. Allí estaban establecidos los eteos y había que expulsarlos. Dios los expulsaría. ¿Por qué? Por la razón de que ellos estaban deshonrando a Dios. Eran un pueblo altamente pagano, inmundo. Era un pueblo altamente desobediente. Era un pueblo que Dios había condenado. Y Josué sabía que esa misión no era tarea fácil. Josué había inspeccionado esos territorios, como ya les dije. Y Josué sabía que allí se encontraría ciudades con murallas fortificadas. Josué sabía que los eteos tenían ejércitos de hombres feroces y muchos de ellos de gran estatura que parecían gigantes y con gente fanáticamente idólatras y paganos que llegaban al colmo de sacrificar niños a los dioses falsos y estatuas que ellos adoraban. Los habitantes de esa región, además, tenían más experiencia en materia de guerra. Estaban mejor preparados. El pueblo de Dios, cuando llegó a la tierra prometida, solo había tenido una batalla con Abimelec. Un solo. Ellos eran novatos en materia de guerra. Ellos no tenían armas suficientes. Y esas eran razones más que suficientes para que el pueblo hebreo y Josué temieran y se desanimaran. Y así debe estar pasando con nosotros. De igual manera, nosotros de manera individual, en este nuevo año, probablemente nos encontraremos con dificultades. Nos encontraremos con pruebas, con tribulaciones. Quizás de carácter económico, quizás en el área de la salud, quizás enfrentaremos como creyentes tentaciones, fuertes tentaciones, quizás tendremos dificultades para hacer la obra de Dios, y esas son razones para desanimarnos. Hermano, identifica cuál es el territorio que tú tienes que conquistar en este año. Identifícalo. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Son temores? ¿Son ansiedades? ¿Es algún pecado con el que tú estás batallando? ¿Es el pecado que te asedia, como dicen las Escrituras? ¿Es algún mal hábito que te domina hasta ahora? ¿Algún problema familiar? ¿Alguna situación laboral? ¿Cuál es tu gigante a conquistar este año? Porque cuando tú lo hayas identificado, mira lo que Dios te dice en el versículo número 2. Para Dios, la conquista de la tierra prometida era un hecho consumado. Mire cómo Dios le está diciendo a Josué aquí. Versículo 2. Observe el tiempo de estas palabras de Dios. Observe la forma verbal de estas palabras de Dios. Mire, verso 2. Levántate. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Tiempo presente. Les doy. Es vuestra, Josué. Mire ahora el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Era una promesa. Ya Dios había determinado entregarle la tierra. Pero mire también el versículo número 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra que los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así que Dios está diciéndole claramente, dando la unción tres veces a Josué, que había tomado la decisión de entregarle esas tierras. Josué y el pueblo debían verse como ya habiendo tomado posesión de esas tierras. No debían temer de ninguna manera, ni dudar en que Dios los llevaría a la victoria para conquistar esa tierra. Hermanos, tengamos toda seguridad de que Dios nos va a conducir a la victoria sobre las dificultades, pruebas, tribulaciones que pudiéramos enfrentar este año, especialmente en el desarrollo de la obra de Dios. Versículo 5. Dios ahora quiere animar a Josué. Dios ahora quiere animar al pueblo. Dios quiere animarnos a nosotros. Y Dios le dice en el versículo 5 que el mismo Dios, yo garantizo la conquista con mi poder. Y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Y a nosotros Dios nos dice, no teman a los hombres que solo pueden matar el cuerpo. Teman más bien a Dios que puede matar el cuerpo y puede echar vuestra alma en el infierno. Entonces, Josué, cuando recibe estas palabras, él había sido testigo de las manifestaciones del poder de Dios frente al faraón. y frente al pueblo egipcio. Él había visto las maravillas que Dios hizo en Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud con mano poderosa. Cómo Dios ejerció dominio y poder sobre las circunstancias, sobre la naturaleza, sobre la creación. Con estas palabras, Dios dice a Josué que el Todopoderoso y el Soberano irá delante de ti, abriéndote paso. No había razón para temer. Hermanos, nosotros contamos con el poder del Señor para vencer las tentaciones, los obstáculos también. Filipenses 4:13 dice que nosotros contamos con el poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder del Señor está a nuestra disposición. 1 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Versículo 5, segunda parte. Dios nos anima diciéndonos que Él garantiza la conquista de la tierra con su presencia. Su presencia. No es solamente con su poder. Josué, yo no voy a estar distante de ti. Mire, versículo 5, segunda parte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que esta frase, como estuve con Moisés, animó en gran manera a Josué, porque Josué había sido testigo del efecto positivo de la presencia de Dios con Moisés en las dificultades a lo largo del trayecto del desierto. Como Moisés dijo: Jehová, si no va a estar conmigo, mejor quítame la vida. Yo no voy a seguir con este pueblo si tú no estás conmigo. Y Dios le mostró que estaba con él. Así que Josué recibió esta palabra y se llenó de ánimo, aliento y fortaleza. Y mire que la promesa de compañía está en tres dimensiones. Observe bien. Observe bien ese versículo. Él mismo estará presente cuando le dice: estaré contigo. Él dará las instrucciones oportunas. No te dejaré. No te dejaré. Y Él va a participar directamente. No te desampararé. Y hermano, así como Dios le dijo a Josué y al pueblo hebreo en este momento, Él nos dice a nosotros. Él está con nosotros. No vamos a pelear con naciones, pero sí vamos a pelear con circunstancias. Vamos a encontrar situaciones complejas en esta vida. Personas difíciles, grandes tentaciones, obstáculos para hacer la obra de Dios. Y el principal obstáculo para hacer la obra de Dios soy yo mismo. Que no sé administrar mi tiempo, no sé administrar mis recursos, no sé administrar mis esfuerzos. Lo dedicamos a cosas improductivas la mayor parte del tiempo. El tiempo que debo aprovechar para hacer la obra del Señor, le estoy pasando para darle like a los mensajes de miles de personas, para reenviar figuras, imágenes, fotografías, para reenviar informaciones que ni sabemos si son ciertas, para subir y bajar imágenes, figuras, fotos etcétera, etcétera, a las redes. Somos el principal obstáculo de la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, a quien servimos, el fundador de la iglesia, nos hizo la misma promesa de sustentarnos con su poder y su compañía. En Mateo 28, verso 18. No es por casualidad que comienza el Señor a hablarle a los discípulos con esta frase. No es por casualidad que Él comienza con esta frase. Mire, verso 18. Se acercó y les habló. Y mire qué fue lo que le dijo. Antes de Él encomendarle la misión, mire el aliento que Él les da. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Todopoderoso. Dios Padre me ha entregado este reino. Toda potestad. Así que ustedes sirven a quien tiene toda potestad. Entonces le da la misión, versículo 19, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero al final del versículo 20, Él ahora vuelve y los anima diciéndole que cuentan con su presencia. Y le dice, yo estoy con vosotros todos los días. Oiga, en tiempo presente, yo estoy. No un día, no una tarde, no una semana, todos los días. No mientras yo soy joven, no mientras estoy pasando este año 2021, no, hasta el fin del mundo, siempre. Podemos contar con su compañía, con su presencia, con su dirección. Versículo 6. Ahora Dios enseña que sus planes tienen demandas. Concentrémonos aquí ahora, mis hermanos. Las demandas de Dios, versículo 6, aquí comienzan. Dios demanda que seamos diligentes y esforzados. Mire cómo Dios le dijo a Josué. Estoy en el versículo número 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú tienes una labor por delante. ¿Cuál es esa labor? Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, tenemos una labor por delante. Y nuestra fuerza para hacer la obra de Dios resulta de nuestra confianza en Él. Si Josué cruzaba con el pueblo hebreo a tomar la tierra prometida, lleno de temor, lleno de miedos, negligente, Dios le dice, no, así no es. Esfuérzate y sé valiente. Así como Josué y el pueblo hebreo, nosotros necesitamos una fe valiente. Esa fe que se atreve a hablarle a alguien de Cristo. Esa fe que se atreve a enfrentar el obstáculo. Esa fe que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, en el momento que tiene que hacerlo. Tenemos que tener una fe valiente para vivir la vida piadosa. Para decir no, aún a los amigos y familiares que quieran llevarnos, conducirnos a acciones pecaminosas. Tenemos que ser valientes, la fe valiente, para nosotros vencer las dificultades que se presentan en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida ministerial. Ser diligentes, hermanos, es un mandato expreso de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 11, allí Dios nos recuerda eso. Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia, hermano, no perezoso, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Son cosas que requieren diligencia. No podemos estar perezosos en lo que requiere diligencia. Requiere diligencia nosotros animar a nuestra propia familia. Cuidar su vida espiritual. Alentarlo con la palabra de Dios. Recordarle las promesas de Dios. Ayudarle a enfocarse hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Segunda demanda de Dios. Ahora en el verso 7. Dios demanda que seamos obedientes a su palabra. Dos cosas solamente le pide Dios a Josué y al pueblo hebreo para entregarles el territorio. La primera fue, esfuérzate y sé valiente. Y la segunda, obedece. Versículo 7. Solamente, Josué, lo único que tú tienes que hacer, oye, lo único que tienes que hacer para conquistar ese territorio es esforzarte y ser valiente. Para, oye, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esforzado y valiente para obedecer la palabra de Dios. Y no puede cortar esquinas. Mire el versículo 7 en su segunda parte. No te apartes de ella. Ni a diestra, ni a siniestra. Resultado de eso, para que seas prosperado y todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. No podemos cortar esquinitas de los principios de la vida cristiana. No podemos coger atajos. No podemos coger atajos. La palabra de Dios es absoluta. Y nosotros los hombres queremos vivir con lo relativo. Según sea, según depende, eso no es tan así. Dios no es así. Dios es sí, sí, no, no. No hay términos medios. Así que Dios asigna la misión. Dios asigna la misión y compromete. Dios compromete su presencia y su poder, su ayuda para el éxito con una condición muy específica. Que seamos valientes y esforzados y obedezcamos su palabra. Que sigamos sus instrucciones. Que nos mantengamos en sus principios. Entonces Dios nos garantiza la victoria. Para Josué y el pueblo hebreo, el cumplimiento de esta ley significaba fidelidad al Dios que los libertó de Egipto y lo ha encaminado hasta estar al frente ya del territorio que Dios les va a entregar. Y para nosotros, la obediencia significa nuestra fidelidad al Dios que nos sacó de la esclavitud en el pecado y nos trajo a la salvación, nos trajo a los caminos de Dios, nos hizo parte de su obra, nos agregó a su iglesia, nos hizo hijos adoptivos de Dios. hermanos de Jesucristo, coherederos con Cristo, con espacio en el cielo garantizado. Ya Dios nos ve, habiendo tomado posesión de nuestro lugar al lado del Señor. Efesios 2:6, dice allí que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Proyecte su vida hacia adelante, hermano, en Cristo. Si usted es un creyente verdadero, proyecte su vida hacia adelante y vea que Dios ya lo ve sentado con Cristo en el cielo. Para Dios la salvación es un hecho consumado. Entonces, nosotros por fidelidad a ese Dios que ha hecho esa gran obra a nuestro favor, tenemos que ser obedientes. El Señor Jesucristo, en un solo capítulo del libro de Juan, dijo 3 veces que demanda obediencia de los creyentes. Mire a Juan 14, 3 versículos allí. Juan 14, primero el verso 15. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo capítulo 14, ahora verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. El mismo capítulo 14, ahora versículo 24. El que no me ama, no guardará mis palabras. Entonces, hermanos, todas las promesas del Señor siempre tienen una condición. En Deuteronomio 28, mire, allí está. Dios dice todas las bendiciones que tiene para su pueblo. Y en la segunda parte del capítulo, Dios presenta todas las demandas de la obediencia para poder ellos recibir esas bendiciones. Todas las promesas del Señor siempre tienen una condición: obediencia. No podemos reclamar las promesas sin haber cumplido la condición. La dirección de Dios para nuestra vida está aquí, está aquí. Leamos su palabra, estudiemos su palabra, meditemos en su palabra. Estamos incluyendo un plan de leer la Biblia en un año, en el devocional. Sígalo, sígalo. El cristiano tiene que leer la Biblia muchas veces en su vida entera, para que tengamos asentado en nuestro corazón todo el consejo de Dios. Hermanos en Cristo, amigos que nos miran por las redes y nos escuchan, Dios tiene un plan: salvar la humanidad. Si tú estás sin Cristo, entra al plan de Dios. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Entra en los propósitos de Dios para que Él esté contigo, ponga su poder a tu disposición, te otorgue herencia celestial y te haga parte de su obra aquí en la tierra. Hermanos en Cristo, en el cumplimiento de la misión de Jesucristo, los creyentes en este mundo enfrentaremos dificultades, tentaciones. Hay 3 enemigos de nuestra alma, poderosos los 3, sutiles los 3, la carne, el mundo y Satanás. Esas tentaciones van a estar ahí todo el tiempo. Hay obstáculos para hacer la obra de Dios. Estamos en un mundo lleno de filosofías y huecas sutilezas, de sectas falsas, religiones falsas. Tenemos obstáculos para hacer la obra de Dios. Nosotros mismos somos el primer obstáculo, como ya lo dije. Ahora bien, el Señor nos promete estar con nosotros, darnos su fuerza, darnos su dirección, darnos su apoyo, no dejarnos solos nunca. Pero Él ha dicho, esfuérzate y sé valiente y obedece. Solo tenemos que mantener fortalecida nuestra fe, esforzarnos, ser valientes y obedecer fielmente la palabra de Dios, como ya dije. Así que, hermano en Cristo, la tierra prometida está al frente. Solo tenemos que cruzar el Jordán. ¡Está allí! Tengamos la plena seguridad de que Dios nos va a conducir a conquistarla. Sea cual sea el gigante que tú tienes que vencer. Apropiémonos de Isaías 40:30. Isaías 40:30. Vaya a esa porción, por favor. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Quiénes son los muchachos y los jóvenes, espiritualmente hablando y aplicándolo al significado de esa porción? Los que no han crecido aún. Los que no se han fortalecido aún. Los que están en proceso de crecimiento aún. Ellos se fatigan y caen. Los que no esperan en Jehová se fatigan y caen. Pero los creyentes fortalecidos, dice el versículo 31, que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Si el año 2020 nos quitó fuerza, recobremos nuevas fuerzas. Dice aquí algo más. Levantarán alas como las águilas. ¿Se desgastó usted en el 2020? ¿Se desgastó? Dios lo va a conducir a levantar nuevas alas, a renovar las fuerzas. Las águilas cambian las plumas de sus alas y su pico es renovado también. Dios hace eso con nosotros. Y mire qué más dice. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos arriba a conquistar la tierra prometida, hermanos. ¿Cuál es tu gigante? Encomiéndolo a Dios ahora, ahora. Vamos a terminar el mensaje poniendo en manos de Dios mi temor, mi ansiedad, el gigante que me persigue, que tengo por delante para vencer, el pecado que me asedia, el hábito negativo que no me deja avanzar, el hábito positivo que debo desarrollar, la actitud positiva que debo asumir. La condición de esforzado que tengo que lograr. La fortaleza en la fe que tengo que desarrollar. Oremos. Señor, gracias. Tu palabra nos llena de aliento, fe, esperanza. Señor, tus promesas nos fortalecen. Padre, como pueblo tuyo, estamos aquí en tu presencia. Y queremos presentarte, Señor, los temores que tenemos por la circunstancia en que estamos viviendo. Cada uno de manera personal, Señor, te va a declarar cuál es su temor, su duda, ansiedad, preocupación, prueba o tribulación, limitación para hacer tu obra. Oh, Padre, allí está tu promesa. Estará con nosotros, nos guiará y no nos dejará. Ayúdanos a apropiarnos, Padre, de esas palabras que tú nos expresas Oh Señor, guíanos a conquistar el gigante que tengo por delante, el pecado que me asedia, Señor, por donde Satanás me tienta, por donde mi carne se revela. Ayúdame a vencerlo, Señor. Estamos en un nuevo año, lleno de dificultades, quizás, con limitaciones. Para muchos tiene un sombrío negativo. Señor, pero danos a entender que es tu plan. Tú estás desarrollando tu plan con la humanidad. Con esta pandemia tú estás haciendo que muchos miren arriba. Ayúdanos a aprovechar esas oportunidades. Oh Señor, que podamos salir de aquí habiéndonos apropiado de este mensaje, Señor. Alentados, fortalecidos, animados, llenos de esperanza, de fe, de aliento, mirando el porvenir, descansando en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.